12:20, 11:20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antin Teruel en COPE más Castellón, hoy martes 8 de febrero. Tenemos mucho que contarte, mucho que compartir contigo. Por ejemplo, Raúl Puchol habla con la diputada nacional por Castellón de Unidas Podemos, Marisa Saavedra, sobre la reforma laboral, sobre la actualidad. Tenemos, por supuesto, también nuestro espacio Cáritas Contigo. A Ivanoa Ortega, con Bambando, Turisme y Experiencias. Jesús Moril, director provincial de la ONCE. Por cierto, ayer repartieron el gordo de 5 cifras en Castellón, en la avenida Rey Don Jaime. El número fue el 37.169 y estamos hablando de 175.000 euros. Rafa Simó, presidente de la Autoridad Portuaria, hablará con el Quique Rodríguez sobre actualidad del puerto de Castellón. Y, por supuesto, Alberto Marco, con Ceracope y Grupo Pamesa. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Pues pendent-se una baralla que ha tingut lloc aquesta nit. Un jove de 26 anys ha resultat ferit per un apunyalament a Orpesa. La víctima ha patit una agressió amb arma blanca a les immediacions del castell, en el carrer Doctor Alemany, cap a la 1:20 de la matinada. Fins al lloc han acudit una ambulància SAMU que l'ha estabilitzat i traslladat a l'Hospital General de Castelló. Segons hem confirmat a COPE, el succés s'ha produït com a conseqüència d'una baralla i la policia judicial ja s'ha fet càrrec de la investigació. La plataforma Espigones ja a Platges de Moncofa sol·licitarà una reunió directament amb la directora general de Costa i el Mar, Ana Maria Oroño, per a tractar de desbloquejar la paràlisi del govern a l'hora d'iniciar les obres per a evitar que les tronades continuen destrossant el litoral del municipi per els onatges, els temporals de mar. L'Ajuntament de Castelló de la Plana li sol·licita a la Generalitat Valenciana a agilitzar projectes com la reforma del Camí Caminàs. S'ha tractat la propera firma del protocol de col·laboració per a la construcció d'un espai de la música i de les arts escèniques de referència al Pai Taixida i reclama a Amparo Marco un marc amb mesures sanitàries idèntiques en Falles i a Magdalena. Són les peticions que li ha efectuat el president de la Generalitat, Ximo Puig. A més, alguns dels principals municipis registren ja descensos en la incidència acumulada de Covid que superen els 1.000 casos per cada 100.000 habitants. En la capital es situa en 3.600 casos per cada 100.000 habitants. Són 700 punts menys que el divendres, lo que suposa que el nombre de casos actius baixa en 5.000. Aquesta àmplia baixada es nota en totes les principals poblacions. La lideren Vila-real, Borriana, la Vall d'Uixó, Almassora o Nules, amb caigudes superiors a una incidència de 1.000 punts per cada 100.000 habitants. Hi ha que lamentar que la pandèmia s'ha portat ja 992 vides a la província de Castelló i que aquesta reducció en la incidència també es trasllada als hospitals. Baixen les hospitalitzacions. Hi ha de 9 persones menys ingressades que el dijous, 239, amb 8 que estan greus a la UCI. I la diòcesi de Sorbe-Castellón es suma avui a la vigília d'oració contra la trata de persones que tindrà lloc a la parròquia de la Santa Joaquina de Vedruna de Castelló avui a les 8 de la nit.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio
en
deportivo.
En el Villarreal pendents de Gerard Moreno, que avui passa els pertinents proves mèdiques per a conèixer l'alcance de la seva lesió. El Club Deportiu Castellón juga demà davant l'Alcoyano, partit que en el mes de gener es va aplaçar per un brot de Covid a l'equip alacantí. En futbol sala, segona divisió, avui es juga a les 8:30 el Bisontes Móstoles, partit aplaçat de la jornada de neu, i a més s'ha tornat a suspendre el per Covid el Oparrulo Peñíscola, que es tenia que disputar avui. I a volei, Torredembarra, Lilla Grou, aquesta vesprada a les 7:30, partit que també va ser aplaçat per Covid. Tenim circulació condicionada aquestes hores a l'AP7, a Nules i a Peníscola. Tancat un carril en sentit sud, també a Vinaròs tallat un carril, en aquest cas en sentit nord. i la temperatura que en aquests moments és de 14 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más bajas, con máximas previstas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará durante esta tarde en general flojo y de componente este. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos un día de nuevo de tiempo estable en general, aunque tendremos intervalos de nubes bajas en el cielo. Por último, las temperaturas mañana no cambiarán demasiado, con mínimas de 7 grados en Castellón de la Plana y de 7 también en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: Castellón registra 10 denuncias al mes por ocupar viviendas. 8 pisos de la Generalitat cerca de la UGI, último caso. La mayoría son propiedad de bancos, aunque también amargan a particulares que se desesperan ante la lentitud de la justicia para desalojar a los ocupas. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: Marco urge a Puig obras en el Caminás y Ferrandi Salvador. En una reunión en el Palau de la Generalitat demanda la remodelación del eje litoral con acceso a nuevos fondos europeos y recuerda el compromiso del Consell con el camino rural. En cuanto a la fotografía central, El Mundo Castellón al Día se la dedica al actor Carra Elejalde, que está de rodaje en Lavall. Y por su parte, Mediterráneo se hace eco de lo apuñalé en el cuello y merezco ser castigado. Vamos, que es una fotografía sobre el juzgado y es la primera jornada del juicio con jurado y el principal acusado del crimen de las Brevas confiesa y exculpa a sus cuatro hermanos. Así están las cosas este martes 8 de febrero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a eso vamos. Ya tenemos aquí a Raúl Puchol, que habla con la diputada nacional por Castellón de Unidas Podemos, Marisa Saavedra.
Es actualidad y son noticias, diputats i diputades al Congrés, per el que va a succeir la passada setmana. Més enllà de si us s'enganya o no s'enganya a l'hora i de la manera que s'ha fet, poc s'està parlant del que és la reforma laboral. Tenim a la província de Castelló a una persona que representa una de les formacions que formen el govern d'Espanya i que han estat lluitant molt per esta reforma. Serà bona, no serà bona? El fet és que suposa que estarà trista ella perquè pràcticament no s'ha parlat del que és la reforma laboral. Ens acompanya i visita els nostres estudis la diputada per la província de Castelló de Unidas Podemos, Marisa Saavedra Muñoz. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, encantada.
Està trista o no està trista? Perquè s'està parlant més de tot del que, de fet, és el que han estat treballant per aquesta reforma laboral.
Bueno, efectivament, lo bonico haguera sigut, o seria, no? I passaria, diríem, en un país més normal, anem a dir, en este sentit, el poder parlar de les coses de manera sossegada, tindre un debat en profunditat sobre el que suposa una norma, sobre com afavorir, en este cas, a la gent treballadora. I, bueno, moltes vegades passa en molts debats sobre molts temes que acabem de vegades en l'anècdota, no? Però, bueno, ara tenim una bona ocasió i nosaltres intentem, des de luego, explicar que estem contents que, malgrat tot i bueno, les dificultats que hem tingut, pues bueno, ahí sí tindran una norma que, sense dubte, millora molt la vida de la gent treballadora i que era realment urgent el que, bueno, tirarà endavant en el nostre país, en la situació de precarietat que patim.
Ara ens conta, i també el que s'està preparant ja de la reforma fiscal, però abans, des de fora, no haguera sigut millor un consens més generalista per a una situació, una llei que és tan important i que afecta a tants milions de persones a Espanya? És a dir, es parla d'una traïció de dos diputats de UPN, l'altre que si s'ha enganyat no s'ha enganyat, haguera sigut també una diferència de 2-3 vots. És tan difícil arribar a un consens en llei com este al Congrés dels Diputats? Vostè que està allí tots els dies.
Clar, pues bueno, fixa si nosaltres valorem el consens que precisament el que hem portat endavant i el que, bueno, ha sigut tot el treball ingent i de molts mesos de la ministra Yolanda Díaz és d'aconseguir un consens dins del diàleg social on estan representades la part sindical, dels majors sindicats, o sea, dels sindicats que majoritaris a l'Estat, i la part de la patronal i el govern. Hi ha hagut un consens que és inèdit, a més és que en un país com el nostre, en aquesta situació de polarització tan tremenda, realment precisament per això volíem respectar i pensàvem que era molt important respectar aquest acord, en el sentit que realment és un consens importantíssim i nosaltres sempre hem explicat, no és el final de res, és un acord important, on realment s'avança moltíssim, és la primera, sempre diem, la primera reforma laboral feta de més de 40 que va a favor de la gent treballadora, efectivament tira enrere molts aspectes de la reforma de 2012, que recordem que se va fer sense cap consens, va ser una reforma feta imposada per la majoria absoluta del Partit Popular, i bueno, pues que realment era un retrocés terrible i una precarització terrible per a la gent treballadora, de manera que se tractava en este moment de convalidar, era el plantejament d'alguna manera, aquest valuós consens del diàleg social, i més enllà d'això, pues queda legislatura per davant i podríem haver avançat i negociat en altres mesures per encara aprofundir, ver les millores.
Per què li agrada esta llei, que creu que és positiu?
Pues es una ley que ataca un problema enorme y una, como diríamos, una normalidad del 2-3 mercado laboral, que es el tema de la temporalidad. Eso es esencial. La temporalitat s'ha convertit en la norma en el nostre país, quan al món del treball. Jo crec que tota la joventut, de molta la gent que ens escolta, sap que el que és normal en aquest país s'ha convertit en normal una contratació temporal, un contracte de, fins i tot en molts casos, d'una setmana, de manera abrumadora. La gent jove no coneix una altra cosa. De manera que una reforma laboral que sobretot va posar l'ull en el tema de la temporalitat queda molt tasada. En quins casos ha de ser un contracte temporal per activitats efectivament temporals, i quan no, la norma ha de ser el contracte indefinit. Això ho marca aquesta reforma laboral. Això és importantíssim en aquest país. Més enllà d'això, hi ha qüestions que tenen que veure amb la capacitat negociadora de la part treballadora, dels convenis. Ahí n'hi ha diverses coses que ja han començat, bueno, jo vull recordar, esta llei, esta reforma laboral ja està vigent des de desembre, fa més d'un mes, quan se va aprovar pel Consell de Ministres. Ara tenen que convalidar-la al Congrés, però ja està vigent i ja s'han vist els resultats. Està el tema de la contratació. En quant als convenis, està la qüestió de la ultraactivitat dels convenis, que se va carregar la reforma del 2012. Això vol dir que quan acaba, els convenis no caduquen en els drets que van aconseguir. Si s'està negociant la renovació d'un conveni, un conveni nou, continua vigent l'anterior. Això és importantíssim per a la gent treballadora, perquè no decau l'anterior i se queden sense els drets que teníem, diríem. Això és importantíssim. I una altra qüestió, que és el tema de la prevalència, per exemple, del conveni sectorial per damunt del d'empresa, que normalment el conveni sectorial té millors condicions de treball salarial per a la gent treballadora, i això està sempre pel damunt del d'empresa, on té més capacitat negociadora el treballador. Hi ha qüestions com aquesta. S'acaba en el contracte d'obra i serveis, que tot el món també que ens escolta sap que s'ha convertit també en una norma. El contracte d'obra i serveis, pues, s'utilitza per a tot. Tenim una cultura nefasta de la precarietat en aquest país, que no és bona ni per a la gent treballadora ni per a l'economia, no? Entonces, bueno, pues n'hi ha millores en el tema de la contractació en quant a la formació, contractes de formació, que també estan tasats per a certes qüestions, i bueno, pues en definitiva són millores que són molt importants. Efectivament, clar, n'hi ha forces polítiques que no l'han donat suport perquè diuen que queden coses per fer. Clar que queden coses per fer. Aquesta no és la reforma definitiva ni s'acaba així la legislatura, però és una reforma on, com diu Yolanda Díaz, la ministra, les 51 pàgines tots els preceptes, tots els articles milloren la situació que tenim ara. I aquí ara, en el que estàvem era, o que s'aprovava aquesta reforma, fruit del diàleg i del consens en la mesa del diàleg social, o continuar en la del 2012, que és absolutament nefasta i que ha generat molta precarietat.
I això és un poc el preàmbul del que van a posar-li mà ara al Congrés dels Diputats i també al Govern, que se va intentar. Ha sigut Unidas Podemos el que ha començat a manejar fitxa, i és la reforma fiscal. Quins són els plantejaments que proposen des de les morades, des de Unidas Podemos al Govern, Marisa?
Sí. Unidas Podemos venim plantejant des de sempre els nostres programes en la qüestió de la justícia fiscal, que és essencial per al nostre país. Però més enllà d'això, en l'acord de govern entre el PSOE i Unidas Podem es contempla aquesta qüestió, perquè en este país pues, també això, hi ha una anomalia, estem per baix de la capacitat recaptadora quan als impostos, per baix, almenys 6 punts per baix dels països del nostre entorn, d'Europa, i això lastra de manera molt seriosa la nostra capacitat de finançar els béns, els serveis públics, no? L'estat de benestar. I en aquesta qüestió plantegem coses que són molt importants, com el tema de la imposició. Per una banda, tenen que baixar, vull dir-ho clar, baixar els impostos a la gent treballadora, als autònoms i a les pimes, que són les que avui per avui són les que sostenen l'economia. La gent que té menys capacitat a nivell econòmic, però resulta que les grans fortunes, els bancs, les grans corporacions, pràcticament no paguen impostos en aquest país. Tenen fórmules de... Bueno, quan no se les fa una amnistia fiscal per part del govern de torn, resulta que tenen fórmules d'il·lusió fiscal per les quals apenes paguen un 1%. De manera que nosaltres plantegem baixar els impostos a aquesta part més feble, anem a dir, recorde, autònoms, pimes i la gent treballadora, per augmentar la càrrega impositiva a les grans corporacions, a les empreses elèctriques, a les grans fortunes. Les grans fortunes en aquest país no paguen impostos. Els bancs van pagar a escote, diríem així, tota la societat espanyola, el rescat bancari, tenen ingressos espectaculars i pràcticament no paguen impostos. De manera que nosaltres plantegem l'augment d'impostos a les grans fortunes, a les grans corporacions, una modificació de l'IRPF per a fer-lo més progressiu, per a que pague menys la gent que té menys ingressos. Això és una qüestió de justícia elemental, i jo recordo que també que tot això respon a un mandat constitucional. Jo espero que els partits que se diuen constitucionalistes donin suport a una reforma com aquesta, que en definitiva va en aquest sentit de la justícia fiscal que exigís la Constitució. I per últim, n'hi ha qüestions que tenen que veure, per exemple, en la baixada de l'IVA en alguns productes que són essencials o de primera necessitat, els productes d'higiene femenina, parlem de productes també, hi ha un compromís ahí respecte als productes veterinaris, a les perruqueries, per exemple, que se queixen molt d'aquest aspecte i és molt important, van ser considerades essencials quan el confinament, però resulta que se'ls exigís un IVA elevat, i bueno, doncs n'hi ha mesures en aquest sentit, de manera que anar cap a una justícia fiscal, una progressivitat, perquè pague més qui més té, que això és un mandat constitucional i és una qüestió elemental de justícia.
Estan rabioses i rabiosos els autònoms, darrerament, bueno, coneixem a prou autònoms que estan cabrellats. Ara, lo de les fortunes, clar, si tenim grans empreses, Marisa, sap que generen molta riquesa, molts llocs de treball, i també ells diuen, què passa, que si un 1% de tot el nostre volumen també són molts diners, no?
No? Bueno, són molts diners, són els diners, per una banda, que ells haurien d'aportar, perquè efectivament les grans empreses han d'aportar per a l'economia del país i per a sostindre els béns públics, i a més és que parlem de molts casos d'empreses que jo parlava de sistemes d'elusió fiscal, i hi ha una qüestió molt important, que moltes radiquen en paraïsos fiscals. Quan coneixem aquest tipus de dades són realment, ja sabem, dades que se filtren dels Panama Papers, etcètera, etcètera, de grans empreses que realment estan radicades en paraïsos fiscals. Una de les mesures que no he dit abans en relació a la nostra proposta de reforma fiscal té que veure en que Espanya lidere en Europa la lluita contra els paraïsos fiscals, perquè això és una absoluta vergonya. Això és una, com diríem, és emparar i la delinqüència per a que les grans empreses, pues bueno, pues això, no paguen impostos als països on estan.
Tal vegada la Unió Europea hauria d'entrar ahí, com entren altres temes que també perjudiquen prou, sobretot a esta zona. Marisa Saavedra Muñoz, diputada per Castelló al Congrés de Unidas Podemos, du vivint així des de 1992, és dir, és una dona del terme. Han passat molts anys, no sona mal, no?, una dona del terme, perquè allà on viu està rodejada de taronges i de més.
A més, sí, a la plana baixa, sí, conec.
Efectivament.
Conec ben bé els problemes dels agricultors.
Vostè, a banda de la reforma fiscal, la reforma laboral, què està fent per els llauradors i llauradores, per la gent del terme, allà en Madrid?
Sí, pues estem molt atents, i estic molt atenta, i estem molt atents a la problemàtica del sector, de la gent treballadora, que com dia les conec de primera mà, i per altra banda estem traslladant-lo, jo estic traslladant tota aquesta problemàtica, i Unides Podem ho fem de manera seriosa en la Comissió d'Agricultura, en la relació, perquè bueno, som un partit de govern en el Ministeri d'Agricultura i també a Europa. Perquè tenim realment problemes que, bueno, que se poden atajar des de diferents àmbits, però sense ningú, o sea, no podem prescindir, per exemple, en este cas d'esta dimensió europea. Nosaltres hem treballat molt i Unides Podem hem impulsat diferents mesures en la tramitació de la llei de la cadena alimentària, per exemple, és importantíssima per al nostre sector. Hem treballat molt en el sector de cara a impulsar mesures que tenen que veure, per exemple, la prohibició de que se pague als agricultors, bueno, a la gent del sector primari, per baix del preu de producció, això és importantíssim, i per a la producció de venda a pèrdues, que això és una reclamació del nostre sector de sempre. Aquesta és una qüestió importantíssima. En la llei de cadena alimentària ho vam aconseguir, malgrat que la dreta no li va donar suport i al Congrés a aquesta llei tan important i que s'està començant a aplicar ara, de manera que encara n'hi ha problemes en aquest aspecte, però s'està començant a aplicar, se tenen que començar a posar denúncies ja per part de les organitzacions agràries perquè no està prohibida ja la venda a pèrdues, més enllà de que té uns mesos encara l'administració per arbitrar mesures de cara a que l'AICA i diferents organismes tinguin més mitjans de cara a controlar aquesta qüestió, a l'índex de preus, etc. De manera que el tema de la llei de cadena alimentària és importantíssima, la dreta s'hi ha oposat i és una qüestió molt, molt important. Nosaltres hem intentat també que en el tema dels preus que s'inclogueren també els productes que venen de tercers països. Això no se va poder aprovar perquè se van oposar pues bueno, el Partit Socialista i també el Partit Popular i Vox no van voler que això afectara els països que els productes que venen de tercers països. Això és fonamental. Però estem treballant molt en Europa per a que aquesta qüestió és fonamental. A nosaltres, als nostres productors els afecta molt el tema dels tractats de comerç internacionals que s'han signat en Europa en contra, en la nostra posició en contra, perquè no se pot en els tractats internacionals que se signen, per exemple, bueno, és el de Sud-àfrica o el Mercosur, que està ahí pendent, i altres tractats, en aquests tractats se considera el sector primari com si fora, bueno, pues no sé, igual que la producció de cotxes o de qualsevol altre element. Nosaltres plantegem el sector primari és un sector estratègic per a qualsevol país. La sobirania alimentària és una qüestió fonamental per a la nostra economia, però per a la nostra supervivència com a país. I l'estratègia internacional s'ha de deixar fora o valorar ben bé quina és l'afectació als productes del sector primari, com ha passat així, en la inundació de, per exemple, de taronges de Sud-àfrica, les plagues, etc. Ahir, Unides Podem ens hem quedat pràcticament a soles en Europa, dient que no a aquests tractats internacionals que partits com el Partit Popular o Vox, que estan ara anant a les manifestacions donant palmadetes al sector i posant-se en les pancartes, han signat en Europa aquests acords que són nefastos per a la nostra economia i el nostre sector. Ahir estem treballant molt per al control en fronteres i per a que hi hagi clàusules de salvaguarda per a un sector essencial com és el nostre. Esperem que puguem aconseguir-lo. Este sector patís des de fa molts anys unes polítiques nefastes. Ara estem nosaltres allí, Unides Podem, per revertir aquesta situació.
Veurem com queda, Marisa. Per finalitzar, temes d'actualitat, m'ha sorprès que encara no han parlat d'habitatge, perquè pareix que tinguen, jo no sé si tenen vostès un trauma o una obsessió, sempre estan en l'habitatge. Què estan fent per l'habitatge?
Bueno, nosaltres un trauma no, però una obsessió sí que és possible, perquè la qüestió de l'habitatge és fonamental. En este país tenim una situació bastant dramàtica en aquest tema del dret a la vivenda, no? A l'habitatge. Des d'Europa ens han pegat un toc a l'estat espanyol en diferents ocasions perquè es donen una, perquè les dades que n'hi ha de desnonaments, de desalojo, de gent que a la que envien des de casa, no? Desnonaments, és realment dramàtica, i tenim unes xifres també d'habitatge públic, de vivenda pública, que són ridículs en relació als països del nostre entorn. França té 7 vegades més vivenda pública, no? Vivenda social. I això és importantíssim. Tenim una situació d'emergència habitacional, que podem dir, i això Unides Podem ho tenim claríssim des de l'inici de la nostra formació política, i és més, en l'acord de govern, en el Partit Socialista, quan va formar govern, en l'acord de govern, es contempla això com una qüestió fonamental. I la venim vinculant als pressupostos de l'any anterior i d'enguany, del 2022. En el Partit Socialista tenim l'acord de portar endavant aquesta llei d'habitatge. És essencial perquè resulta que n'hi ha com comunitats autònomes que porten endavant polítiques d'habitatge més valents per a garantir un dret que, no ho oblidem, és un dret constitucional, és un dret elemental i bàsic. Quin dret se pot respectar, o de quin dret pot disfrutar la gent si no té una vivenda en la que pot viure, o si té que pagar pràcticament tot el que guanya, no?, per a pagar el lloguer. De manera que aquesta qüestió, quan tenim comunitats autònomes que volen portar endavant, com ha passat per exemple a Catalunya o així al País Valencià, en la conselleria que portem Unides Podem, ens trobem en un tope que és el tema de la legislació estatal, i és importantíssim tindre una legislació estatal que marque realment uns mínims, un sostre, per tal de, per una banda, de dificultar i d'acabar prohibint els desnonaments de la gent, d'augmentar el parc públic, i una cosa importantíssima que tot el món entendrà, que és posar un tope a l'especulació, als preus de lloguer. En este país estem vivint una bombolla en els preus de lloguer, de manera que grans fons buitre, estan fent negoci, estan especulant en un dret bàsic com és la vivenda. Estan acaparant vivenda, pujant els preus, i molta gent no pot accedir a la vivenda. I esa qüestió de marcar un tope als preus de lloguer és importantíssima. És un mandat també des de Europa i des dels organismes de drets humans, i bueno, pues estem treballant en la societat civil perquè vaig endavant aquesta llei que té la oposició de la dreta, que està defensant els fons buitre i a les grans corporacions. Un recordatori només, perquè molta gent s'està utilitzant en la mentida, en aquesta política de la bulo i la mentida, és que diuen, sí, és que esta senyora major que té un piset i que trau uns diners d'un lloguer i ara li volen fotre. Val, jo vull que aclarir molt bé que nosaltres, quan parlem de càrregues fiscals i de dificultar els preus de posar límits als preus de lloguer, estem parlant dels grans tenedors. Això vol dir de les empreses que tenen més de 10 pisos, 10 immobles, en el que estan per al lloguer. No estem parlant de partícules, parlem de grans empreses que especulen.
Queda clar que és una obsessió i no és un trauma.
Bueno, realment és una prioritat per al nostre país, que en quant a drets socials és bàsic.
Marisa Saavedra Muñoz, des de Unides Podem al Congrés dels Diputats i per la província de Castelló, gràcies per compartir principalment el que és la reforma laboral i el que serà la reforma fiscal, i evidentment també els altres temes d'actualitat com és l'agrícola i el de l'habitatge. Gràcies per visitar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Interessant tot el que ens ha contat una persona que viu la política nacional en primera persona.
Ya lo creo. Ya lo creo, nos ha dejado muy clarito lo que opinan desde Castellón Unidas Podemos sobre la temporalidad laboral, sobre la problemática de la agricultura, la cadena alimentaria y sobre el derecho a la vivienda. En un momentito nos vamos a dar una vuelta por el centro de Castellón, Bambando Turismo y Experiencias, con Ivanoa Ortega, que nos contará hoy. ¿Qué nos contará?
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón, también en Valencia.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Tontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Todescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Todescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es el momento en el que siempre nos ponemos muy atentos, bueno, siempre estamos muy atentos a todo, pero sobre todo cuando llega Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiencias, puesto que siempre nos cuenta algo muy, pero que muy interesante históricamente de la ciudad de Castellón o de la provincia de Castellón, según le da. Normalmente siempre nos quedamos por la ciudad de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ivanoa? Muy buenos días.
Buenos días, Antín, y a todos, ¿qué tal?
Pues muy bien. Por cierto, ¿cómo fui el fin de semana pasado? ¿Cómo fue?
Muy bien, muy bien. El fin de semana estuvimos con nuestras misitas, Castelló a Primera Vista y luego el museo. Fíjate, para Castelló a Primera Vista vino una persona muy interesante que de Colombia, que ha venido a hacer el doctorado a Castelló, a la UJI. Y nada, aprovecho que va a estar un mes viviendo en Castellón para conocer un poco la historia, y allí se vino con nosotros y conocí un poquito más el centro de la ciudad, la historia, etcétera. O sea que muy bien.
Sí, sí, sí. Además, cuando enseñas a alguien de fuera algo tuyo, la verdad es que lo disfrutas muchísimo, ¿eh? ¿Que sí?
Sí, y sobre todo, fíjate, son una de esas cosas que también incluso la gente que viene de fuera como tiene esa visión y esos ojos de querer ver más allá y querer observar, muchas veces ellos mismos te descubren cosas o te preguntan por cosas.
Así es.
Que nosotros damos por hecho. O sea que es enriquecedor para las dos partes, siempre.
Siempre. A mí me ha pasado cuando vienen amigos o vienen conocidos y les enseñas la ciudad o les enseñas el pueblo, solamente el pueblecito. Sí. Y muchas veces te preguntan, ¿y esto? Y dices, sí. Anda, pues ahora lo pregunto. Porque...
Efectivamente.
Sí. Y hoy, ¿en qué nos vamos a fijar contigo, Ivanoa?
Pues mira, hemos mirado normalmente hacia arriba cuando vamos paseando por la ciudad. La semana pasada sí que mirar al suelo
para el laberinto.
Del laberinto, exactamente. Y hoy vamos a intentar mirar más allá del suelo.
Me estás asustando. No me digas que vamos a tener que coger un pico y una pala. No, ¿no?
No, pero sí. Pero, bueno, la verdad es que nos lo han dejado a superficie. Fíjate, me gustaría que nos situáramos todos en la Plaza Hernán Cortés con la calle Gobernador, esa esquina que hay para el tram. No es que vayamos a coger el tram. Pero fíjate, ahí en esa esquina que tenemos la maqueta de la villa medieval de Castelló. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué está colocada la maqueta de la villa medieval de Castelló ahí justamente, no?
Espera, que te lo voy a preguntar, ¿por qué está colocada ahí, Ivanoa?
Pues fíjate, está colocada ahí porque tiene todo un sentido. En el año 2013 se hicieron las obras para adecuar el paso al tram, ese medio de transporte que vino para comunicar la zona oeste de la ciudad, nuestra universidad, con el este, con nuestro barrio del Grao, ¿no? Se hicieron obras. Y fíjate que justamente donde está la maqueta ahora, haciendo obras, se encontraron unas piedras.
¡Qué afortunados!
Muy bien. Qué afortunados.
Qué afortunados.
¿Y esas piedras qué eran? Pues esas piedras se hizo el estudio y tenemos ahí el trazado de una de las torres de vigilancia de la antigua villa de Castelló, lo que es conocido como la Torre del Migdia. ¿Eh?
¿La, torre, la torre de qué, perdona?
Del Migdia, del mediodía.
Ah, del Migdia. ¿Eh? Ah, vale,
del
vale.
Del Migdia, exactamente. Uh-huh. ¿Qué nos da? Porque la orientación, que es orientación este con orientación sur, es decir, le da el sol prácticamente casi todo el día. Estamos justo en la esquina que limita el este de la antigua villa de la ciudad, donde estaba la muralla, ahí terminaba, con el límite sur. ¿De acuerdo? Es justo esa esquina. Uh-huh. Entonces, claro, tú imagínate, encuentran lo que es todo el trazado de esa torre y, claro, en estas cosas siempre hay varias opciones. Una opción es poner en valor lo que conllevaría, pues cortar el tráfico, o adecuar la plaza de otra manera, etcétera. Pero lo que se hizo finalmente es que se decidió preservarla, y de una forma evidentemente que no sufriera daños, etcétera, todo bien preservado, pero que siguiera funcionando la vida. Entonces, hicieron dos cosas. Por una parte, nos colocaron allí la maqueta de la muralla, ahí de la, sí, de lo que es la muralla medieval, el trazado que tuvimos hasta el siglo XVIII de la Villa de Castelló, y por otra parte, si nos fijamos en el suelo, vamos a encontrar una trama de piedra que nos dibuja la forma de la torre. Es decir, nos la han dibujado en superficie lo que tenemos debajo de nuestros pies, que es esa torre de Migdia. Mm. Y luego hay que decir que además de lo que es este dibujo de la torre, también tenemos en el lateral parte del trazado de lo que sería la muralla, con un foso. Ahí teníamos un foso de 3 metros.
Qué interesante.
Entonces, en esa puerta...
Qué interesante, Ivanoa.
Sí. En esa puerta, fíjate, tienes que imaginar que tenía... Pues era una puerta levadiza, claro, que cuando se abría y se bajaba para cruzar el foso. Y luego además, fíjate, la calle Gobernador, por ahí teníamos la acequia mayor. Es decir, el agua que nos viene del Mijares, desde el sur, corría por ahí. Que hasta en el siglo XX teníamos ahí un pequeño puentecito para cruzar parte de ese tramo. ¿Qué más tenemos ahí?
¿Qué más tenemos ahí? Es que ya es bastante lo que estás diciendo, ¿eh? Sí.
Aparte de, ya te digo, que si miramos al suelo vemos todo lo que es el perímetro de la torre. Luego la plaza Hernán Cortés, que hoy es conocida por todas las terrazas que tiene que disfrutamos, ¿verdad? Pues antiguamente se llamaba la plaza de la Ballestería. ¿Y por qué era la plaza de la Ballestería? Pues parece ser que era donde, digamos, los ballesteros eran donde entrenaban. Bueno, y también había, como curiosidad, en esa plaza también estaba el burdel municipal.
Madre mía, pues el que fuese así un poquito despistado entre los ballesteros y el burdel.
También parece ser que había unos baños, etcétera. Era una zona muy concurrida. Y bueno, al final, si nos fijamos, que otro día comentaremos un poquito más, podemos encontrar ciertos restos de esa muralla medieval, que sí que es verdad que en la ciudad de Castellón queda algo más escondida, pero te prometo que para el próximo día te diré sitios donde realmente sí que podemos ver restos de esas piedras en superficie. Mm. Pero bueno, simplemente comentar que en esa esquina, en esa donde está la maqueta, ya sabemos el porqué de la colocación de la maqueta en ese punto, porque fue donde estaba la Torre del Migdia.
Oye, mira, ya sabemos una cosa más. Es lo que me gusta de ti, Ivanoa, que nos vas contando poco a poco, porque si nos lo contases todo a la vez, yo ahora mismo tendría un lío.
No tiene gracia.
Ivanoa Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias. ¿Y este fin de semana qué tienes previsto, qué tienes planeado?
Pues este fin de semana seguimos con nuestro Castelló a primera vista y la visita al Museo de Bellas Artes. De todas formas, invitamos que se acercan a nuestra web, a bambando.com, y luego además, si alguien quiere hacer alguna cosa especial o quiere que le propongamos un plan, que no se corte y se ponga en contacto con nosotros, que seguro que se nos ocurre algo para hacer.
A mí ya se me está ocurriendo uno, porque quiero que me lleves a ver eso que sí que se puede ver de la ciudad medieval de Castellón.
Pues cuando
Pero sea. Bueno, ya la semana que viene, no nos hagamos
vale,
aquí
la
tanto
semana
día.
Que viene más.
Venga, la semana que viene más. Que tengas muy buena semana y muy buen fin de semana, Ivanoa.
Igualmente, gracias a todos. Feliz semana.
Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que...
Nos vamos acercando a la una de la tarde. Que día más bueno hace, ¿eh?
Quiero tenerte muy cerca de mí.
Solecito, que siempre nos cae bien. Bueno, pues ya sabemos dónde está la Torre del Misdía. En la plaza Hernán Cortés, que hace esquina con la calle Gobernador, donde está la maqueta de la ciudad. Y ahora a la una en punto, toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde el pasado 25 de enero tiene en su poder la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el borrador redactado por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que se archivan las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. Esa supuesta cuenta con fondos del rey emérito en el paraíso fiscal de Jersey.
Es decir, la Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días retrasando sin que se conozca el motivo. El archivo oficial de las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. El decreto sigue sin publicarse. ¿Cuándo se hará? ¿Cuándo se hará público? Pues solo lo sabe Dolores Damiana. La orden para que el decreto se firme depende de la fiscal general del Estado. Y lo mismo ocurre con otras dos investigaciones en torno a Juan Carlos.
Pues como desvelaba Herrera esta mañana, 2 semanas lleva ya ese documento en un cajón, pendiente tan solo del visto bueno de Dolores Delgado para dar carpetazo definitivo a este asunto. La Fiscalía, pues es un órgano jerarquizado y es ella la que tiene que dar el ok, la orden, para que el fiscal anticorrupción pueda luego ponerle fecha y firmar el documento. Se trata de un documento de 20 folios que, como contábamos ayer aquí en COPE en exclusiva, recoge que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos. La cuenta investigada de 10 millones de euros procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto, por ejemplo, por un golpe de Estado o lo que fuera. Es decir, que partidarios de la monarquía pusieron dinero a disposición de don Juan Carlos desde sus tiempos de príncipe por si lo necesitaba, pero no consta que el rey emérito lo utilizara. Ya en 2004, con la monarquía asentada en España, ese sostén económico no es necesario y se aúna todo ese dinero en un trust del que se desvincula totalmente don Juan Carlos, que ya no figura ni como potencial beneficiario. A partir de ese año, en 2004, todo está a nombre de Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y también antiguo consejero del rey. Es decir, el rey emérito lleva 17 años sin figurar, ni siquiera como potencial beneficiario de ese fondo que otros pusieron a su disposición y no se ha beneficiado de él ni es responsable de su existencia. Bueno, de todo esto tiene conocimiento Dolores Delgado, que 15 días después de que le llegara el borrador todavía no se ha pronunciado. Y lo mismo ocurre además con las otras dos investigaciones en torno a don Juan Carlos. Una trata el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca, empresas españolas. La segunda es acerca del presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares. Es decir, 3 investigaciones finalizadas, 3 decretos pendientes de firma, según señalan fuentes jurídicas a COPE, y que, por su los fiscales anticorrupción fuera, si dependiera de ellos, ya estarían finiquitadas. 1:03, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Siguen las investigaciones, Pilar, sobre la muerte de Esther López, cuyo cadáver fue encontrado el pasado sábado en Traspinedo, en Valladolid. El cuerpo de esta chica de 35 años presenta signos de violencia y varios traumatismos internos compatibles con un acto de violencia, pero según fuentes consultadas por COPE, no se puede confirmar si se produjo un acto criminal o pudo ser un accidente. Otro punto que se investiga es si alguien movió el cuerpo de Esther hasta la cuneta donde fue encontrada, un sitio que ya había sido rastreado y que es bastante transitado. Juicio en Málaga Málaga, fíjate, a un profesor acusado de presuntamente abusar y acosar durante 3 cursos a una alumna cuando ésta tenía 12 años. Además de los abusos sexuales, el hombre sometía a la menor a un acoso continuo, diciéndole cómo vestirse y le impedía realizar cualquier tipo de actividad si no era con su conocimiento y consentimiento. Cuando la niña decidió romper cualquier tipo de contacto con este hombre, pues no aceptó la decisión este individuo y comenzó a realizarle más llamadas telefónicas, cerca de 3.000 en apenas 4 meses. Y mañana sube la luz, pagaremos 210 euros el megavatio hora. Hoy la pagamos un 1% más barata que ayer, a 203 euros el megavatio hora. Es también un 1% más barata que el martes pasado, pero 24 veces más cara que hace justo un año. Y Benedicto XVI acaba de hacer pública una carta en la que responde a las acusaciones del informe de un estudio de abogados alemán en el que se afirmaba que no había actuado correctamente contra 4 denuncias de abusos entre 1977 y 1981. En esta carta, leída por su secretario personal, el arzobispo Jörg Kernstein, el papa emérito lamenta que se haya dudado de su sinceridad y que se le haya presentado como un mentiroso, a la vez que recuerda que un solo caso de abusos es terrible e irreparable, y por este motivo reitera una sentida petición de perdón.
Una vez más, solo puedo expresar a todas las personas que han sufrido abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido gran responsabilidad en la Iglesia Católica, por eso es muy grande mi dolor por los abusos y errores que se han verificado durante mi mandato en los respectivos lugares.
Durante el tiempo del mio mandato nei rispettivi luoghi.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dimite el máximo ejecutivo del Barça.
Ferran Reverter, el CEO del Barcelona, el director ejecutivo, deja el cargo por discrepancias en la gestión del club con el presidente Jan Laporta. Más datos, Víctor Navarro.
A las 11 de la mañana, el Barça comunicaba que su hasta ahora director general, Ferran Reverter, dimitía por razones personales y familiares. No se hará, eso sí, efectiva su salida del club hasta que encuentren un sustituto, y según ha podido saber la cadena COPE, como apuntabas, esta decisión tiene que ver con las discrepancias que Reverter ha tenido los últimos meses con el presidente del Barça, Joan Laporta, diferencias en la manera de entender la gestión del club y que ponía punto y final con el acuerdo de patrocinio. Esta semana se anunciará que la empresa Spotify lucirá un logo en la camiseta del primer equipo azulgrana, además de tener su nombre comercial en el Camp Nou, por unos 90 millones de euros por temporada. Es el acuerdo de publicitario mayor en la historia del club.
Mañana, primer partido de semifinales de la Copa del Rey, Rayo Vallecano-Betis. Esta mañana no se ha entrenado Canales. Ha dicho Pellegrini hace unos minutos que por un asunto personal y no le descarta para el partido. Y en motos, en Indonesia, Marc Márquez y Pol Espargaró han presentado la Honda de esta temporada, que empezará a correr el fin de semana del 6 de marzo.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Pues nos queda mucho para compartir. Tengo que decirte que en la avenida Rey Don Jaume ha caído el gordo de 5 cifras en Castellón. Ha sido el número 37.169, 175.000 euros. Luego hablaremos con Jesús Moril, director provincial de la ONCE. Pero también tenemos nuestro espacio de Cáritas Contigo. Quique Rodríguez hablará con el presidente de la autoridad portuaria, Rafa Simó, para que nos enteremos de la actualidad de Port Castelló. Y Alberto Marco vendrá con Cera Cope y con el grupo Pamesa. Pero antes vamos a dar un repasito, una ojeada a los periódicos digitales. Nos metemos concretamente y directamente con castellóninformación.com, y como noticia del día tiene lo siguiente. Castelló pagará a los pirotécnicas pese a que el patronato de fiestas gestionó mal, tarde y de forma irregular. En cuanto al tiempo, queremos saber qué es lo que nos depara durante las próximas horas, y para eso nos ponemos en contacto con AEMET y con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más bajas, con máximas previstas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará durante esta tarde en general flojo y de componente este. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos un día de nuevo de tiempo estable en general, aunque tendremos intervalos de nubes bajas en el cielo. Por último, las temperaturas mañana no cambiarán demasiado, con mínimas de 7 grados en Castellón de la Plana y de 7 también en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia más destacada es la siguiente. La incidencia del coronavirus sigue en caída libre en Castellón. Algunos de los principales municipios registran descensos en la incidencia acumulada mayores a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Que Burriana prepara unas fallas 2022 con pocas variaciones respecto a la prepandemia. Que la plataforma Espigones Ya, Plaches de Moncofa, pedirá una reunión con Costas en Madrid. Que denuncian una nueva agresión a un funcionario en la prisión de Albocácer y herido por un apuñalamiento en Oropesa del Mar. Si quieres ampliar todo esto, ya lo sabes, cope.es/Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y de la vida saben mucho. Caritas Contigo. Dentro del espacio Amcor. Bueno, pues cada martes a esta hora aproximadamente nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que pues repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Conectamos con Marisa Vilarroch para saber un poco más sobre lo que es el comercio justo. Marisa, ¿quién te acompaña esta semana?
Me acompaña Miguel Ángel García Descalzo, responsable de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, porque para este sábado tenemos convocada una jornada formativa sobre comercio justo. Para empezar, Miguel Ángel, ¿qué entendemos por comercio justo?
La definición de comercio justo, consensuada internacionalmente, es: el comercio justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional, prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y trabajadores desfavorecidos, sobre todo en el sur. O sea, resumiendo, es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. En este tipo de comercio, los productores reciben un salario con el que pueden vivir y generar un desarrollo social y ambiental. Además, tienen condiciones dignas de trabajo y, por supuesto, no hay explotación infantil. Todas las entidades y organizaciones que trabajan el comercio justo están agrupadas en lo que llamamos la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, en la cual centra su trabajo en potenciar este sistema de comercio alternativo y solidario, dando servicio a las entidades miembro.
Y nosotros como sociedad, ¿cómo podemos fomentar este comercio justo?
Muy sencillo, hay muchas formas de fomentar el comercio justo. Yo voy a proponer algunas, pero hay muchas más. Por ejemplo, evitando la cultura del despilfarro inconsciente, la compra por comprar de manera compulsiva, optando por la compra alternativa en tiendas de comercio justo o el denominado comercio de proximidad, que se llevan a cabo en las tiendas de barrio. También comprar productos de temporada que contribuyen a conservar el medio rural y reducir los efectos del cambio climático. Pueden ser también apoyar el comercio justo desde las redes sociales, fomentar su consumo tanto en casa como en el trabajo como en otros escenarios, respaldar las campañas de sensibilización o participar en actos de solidaridad que organizan las diferentes entidades que trabajan en el comercio justo. Todo esto adquiriendo solamente, realmente hay que adquirir los productos que realmente necesitamos para poder informándose si se puede también de la procedencia de los alimentos, de los productos, así como las condiciones si pudiera ser de las personas que trabajan y producen estos.
Nosotros desde Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón fomentamos el comercio justo, Miguel Ángel.
Por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, promoviendo un modelo de comercio con justicia que antepone los derechos de las personas y el cuidado del planeta al beneficio económico. Un comercio que empodera a las mujeres, que protege la infancia, que promueve el trabajo digno de las personas en desventaja social y el desarrollo de sus comunidades. Después, para Cáritas, el comercio justo es la herramienta clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión, dando visibilidad a las personas que hay detrás de cada artículo que se consume, para de esta forma intentar construir un mundo más justo, más fraterno y más solidario. Todo ello se lleva a cabo a través de la que nos denominamos la Red Interdiocesana de Comercio Justo, integrada por 28 Cáritas diocesanas. Esta red cuenta con aproximadamente con unas 20 tiendas y unos 57 puntos de venta en toda España. Por supuesto, la Cáritas diocesana Segorbe Castellón se encuentra incluido dentro de esta red. Aparte, tenemos también las tiendas de Coopera, de la red Coopera, que trabajan la ropa de segunda mano, a las cuales apoyamos, y otro tipo de tiendas que llamamos entidades con corazón. En esas nos apoyamos también.
Hablábamos de una jornada formativa para este próximo sábado. ¿A qué personas va dirigida esta jornada?
La jornada va dirigida a todo el mundo. Habrá gente que no conozca nada al respecto, que sea la primera vez que oigan comercio justo, pues a esas personas va dirigida, igualmente a aquellas que quieran afianzar aún más sus conocimientos sobre el mismo. Esta cuarta jornada la denominamos Castellón hacia una ciudad por el comercio justo, en donde daremos las claves y los pasos para dar el camino o comenzar el camino a ser una ciudad por el comercio justo. La jornada va a consistir en dos charlas. La primera, con la finalidad es avanzar en la tarea de animar a la ciudadanía a conocer y fomentar las buenas prácticas en torno al comercio justo, así como la compra responsable en las diferentes tiendas donde se adquiere. Y la segunda serían ver los pasos que tenemos que dar en el camino para llegar a ser Castellón una ciudad por el comercio justo, tomando a nuestros vecinos de Sagunto como ejemplo, ya que Sagunto es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en tener esta titulación. Y lo haremos de la mano de Ana Sancho, que es compañera y amiga que bien nos acompaña todos los años, como técnica de equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española. Y esta vez contaremos con la ayuda de Pilar Carceller, representante de la tienda Totelmon de Sagunto.
Y si alguno de nuestros oyentes está interesado en participar en esta jornada formativa, ¿puede hacerlo, Miguel Ángel?
Sí, por supuesto. Tenemos a través de nuestra página web, Cáritas Segorbe Castellón, entrará y ahí colgaremos lo que es la cuarta jornada de la ciudad Castellón hacia una ciudad por el comercio justo. Y habrá un enlace, pinchando en ese enlace directamente a través de la plataforma nos podrá seguir dentro a la jornada, por supuesto.
¿Y dónde y a qué hora se celebrará esta jornada formativa sobre comercio justo?
La jornada formativa será este próximo sábado, día 12, a las 11:30 por la plataforma que mandaremos, que creo que es Zoom.
Por último, Miguel Ángel, a las personas que nos están escuchando ahora, ¿cómo podríamos animarlas para que colaboren activamente con el comercio justo?
Bien, la animación sería, por ejemplo, la participación en las jornadas, es una forma de animar a aquellos que nos quieran seguir. Hay muchos más eventos sobre el comercio justo que pueden seguir también participando a través de redes sociales, es una forma de animarles también. También consultando, por supuesto, nuestra página web de Cáritas Segorbe Castellón, la página web de la Red Interdiocesana de Comercio Justo o incluso la web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Ahí encontrarán información suficiente para poder afianzar su conocimiento, como ya he dicho antes. También otra posibilidad es acercarse a nuestras tiendas, que aunque Castellón no dispone de una tienda de alimentación propiamente dicha, de comercio justo, sí que tenemos la red de tiendas de ropa Coopera de segunda mano, con la cual contribuimos también a la economía solidaria, y tenemos una aquí en Castellón, perdón, en Castellón hay dos, una que tenemos en la calle Trinidad, otra que tenemos en la avenida Valencia, y luego las tiendas de entidades con corazón, en el pueblo de Onda, en el pueblo de Almazora y en el Grao de Castellón. Aparte, si quieren adquirir productos alimenticios vía web, pueden ir a la tienda de Cáritas Valencia, que está en la, se llama La Trovalla, que está en Algemesí. Ahí acceden directamente a la compra y adquisición de estos productos. O finalmente, ay, perdón, se me olvidaba decir, la tienda de Totelmón, que es nuestra compañera Pilar Carceller, viene de Sagundo. También pueden adquirir directamente los productos. O bien ya, por último, acercarse a la tienda de Osfan Intermón en la calle Gobernador, en la tienda Babel. Ahí tienen un punto de comercio justo.
Pues Miguel Ángel García Descalzo, responsable de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos las claves sobre lo que es y representa el comercio justo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya nos hemos informado de algo más, lo que es el comercio justo. Y en un momentito vamos a hablar con Jesús Moril, director provincial de la ONCE. En un momentito.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Dins de les festes fundacionals de Vila-real arriba una nova edició dels Premis Poble, que retrà homenatge a Anna Vicent Colonques, Joaquim Font de Mora Gozalvo i el Vila-real Club de Futbol. Gala de Premis Poble, divendres 11 de febrer a les 20 hores a l'Auditori de Vila-real, amb la màgia de Junque, la música tradicional de dolçainers i tabaleters, grup de danses del Roser, grup de temps de la Consolació i el conjunt de guitarres dirigit per Yolanda Torrente, interpretant obres del mestre José María Bella. La Coral Sant Jaume serà l'encarregada de tancar la vellada amb l'himne a Vila-real. L'11 de febrer t'esperen els Premis Poble.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende. Se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación. Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Se acerca San Valentín y sabemos que ya estás pensando en cómo demostrarle a esa persona lo mucho que le quieres. Pero, ¿qué tal si se lo dices en París? ¿Sí? ¿En París? Del 31 de enero al 14 de febrero, cuenta los corazones que hay en Salera. Participa en la app y gana un viaje a la Ciudad del Amor junto a esa persona especial. Ve preparando las maletas porque tu próximo destino es París. Salera, muy top.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si tú la quieres.
Este mes de febrero es muy, pero que muy interesante. Tenemos el Día Mundial de la Radio el domingo, tenemos San Valentín, tenemos el Día del Padre y tenemos la suerte de nuestro lado, porque vamos a hablar con el director provincial de la ONCE, Jesús Moril. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Encantado de escucharos otra vez.
Oye, pues tienes muchas cosas que contarme. ¿Por dónde empezamos?
Pues si quieres, por lo de ayer, que es una alegría poderos contar, además en primicia, poderos contar que hemos dado de nuevo un premio, premio gordo, las cinco cifras. Oye. El número que salió ayer sorteado, el 37.169-37169, que hemos repartido un premio de 175.000 euros en el kiosco que tenemos de la ONCE en la avenida Rey Don Jaime, en el número 2, aquí en Castellón Ciudad. Así que estamos muy contentos de seguir con la racha de premios. Ayer por la noche, en el sorteo de ayer, que ha salido premiados esos 175.000 euros que están repartidos por ahí entre los clientes. Así que de maravilla.
Pero de maravilla no hay mejor forma de empezar. No hay mejor forma de empezar el día de hoy, Jesús.
La verdad que sí.
Sobre todo para todos aquellos que hayan comprado el cupón. Repite otra vez el número, por si acaso alguien nos ha enterado.
Sí, el 37169. 37.169 es el número premiado ayer.
Muy bonito.
Así que
un número muy bonito.
Muy, muy contentos de seguir la racha repartiendo premios por toda la provincia de Castellón y ayer concretamente en la misma ciudad de Castellón.
Uh-huh. ¿Sí? Pues enhorabuena a todos aquellos que hayan tenido la suerte de comprar este cupón.
Jesús,
enhorabuena a todos. Jesús Moril, el domingo es el Día Mundial de la Radio.
Exacto, así es. Y no podía ser menos de que la ONCE os dedicara a la radio un cupón que va a ser repartido por casi los 20.000 vendedores de toda España, los 210 vendedores y vendedoras que tenemos en la provincia de Castellón, y esos 5 millones y medio de cupones que están vendiéndose ya, como digo, por todas las calles y plazas de nuestro país, dedicado a la radio, a la querida radio, especialmente para las personas afiliadas a la ONCE, que por la vista lo que más nos gusta, si cabe, es escuchar la radio. Así que el cupón de este domingo, día 13 de febrero, va a ir dedicado a la radio, para que todos los oyentes puedan tener ese cupón de recuerdo también tan bonito de una cosa tan de esa caja mágica que es la radio para nosotros.
Jesús, tengo que decirte que yo ya lo tengo.
Ah, que sí.
Claro que sí, ya lo tengo.
No sé que todo de la COPE también nos lo habéis comprado para tener de recuerdo vosotros el cupón.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Eso será el domingo, pero también está el sorteo de San Valentín, Jesús.
Al día siguiente, el lunes 14, tendremos el sorteo del cupón de San Valentín, que también lo tenemos ya a la venta, que también tenemos, igual que con el de la radio, poder daros buenas noticias de premios. Y la verdad que el cupón de San Valentín también es un cupón muy bonito, que da mucha ilusión y que siempre tiene ese encanto especial por la fecha tan tan entrañable que es el día de San Valentín. Así que esperamos también que el lunes 14, este cupón que ya lo estamos vendiendo, pues que pueda ser también repartir suerte entre toda la gente.
Inmediatamente después, prácticamente, Jesús, tenemos el 19 de marzo, que es el
Día
del Padre.
Nos enganchamos ya estamos también comercializando el extra del Padre, como todos los años, que se celebrará el sorteo, pues eso, el 19 de marzo, con un premio gordo de 17 millones de euros, con lo cual esperamos también poder ahí tener la suerte de poder hacer feliz a tanta gente y la verdad que con mucha ilusión estamos ya comercializando este extra del Padre. Un buen regalo también para todos los padres y para toda la gente que quiera pegar algún detalle con este cupón.
Jesús Moril, director provincial de la ONCE. ¿Tenemos cupones especiales este 2022, aparte de estos que hemos comentado, para la provincia de Castellón?
Sí, pues la verdad que tenemos dos, ahora mismo que tenemos con mucha ilusión y con mucho cariño también, que es uno para el martes 22 de marzo, que es el cupón que dedicaremos a las fiestas de la Magdalena de aquí de Castellón Ciudad, la fiesta grande de nuestra ciudad, pues vamos a dedicarle un cupón, con lo cual va a salir ahí pues todo lo que es la fiesta de la Magdalena, con alcayatas y con toda la ilusión también lo estamos haciendo para que ese día podamos difundir la imagen de nuestra ciudad por todo el país también y que se conozcan mejor las costumbres y las fiestas de nuestra ciudad. Así que el 22 de marzo, también con un par de semanas de antelación, empezaremos a a repartir suerte con este cupón de las fiestas de la Magdalena. Y también ya para después del verano, aunque estaremos todavía en verano, pero porque será el 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre, vamos también a dedicar un cupón al centenario del Club Deportivo Castellón. Que, fíjate, ya con 100 años ya de historia. 100 años de historia ya de nuestro Club Deportivo Castellón, y también, pues claro, no podía ser menos de que la ONCE pues ayudara a difundir esa imagen también de nuestro Club Deportivo Castellón, con lo cual el 4 de septiembre, domingo, tendremos ahí el cupón para que todos los socios, simpatizantes y aficionados al fútbol de toda la provincia podamos tener también de recuerdo ese cupón también del equipo de fútbol, con lo cual también es otro momento bonito que lo iremos hablando en los próximos meses, para que todo el mundo lo tenga claro que pueden comprarlo. Igual que el de la fiesta de la Magdalena, para recordarlo, pues el del Club Deportivo Castellón también. Y eso es lo más interesante. De momento ya nos guardaremos alguna sorpresa para en otras ocasiones, cuando se vayan materializando algunas cosas, pues ya lo iremos comentando también.
Pues Jesús Moril, director provincial de la ONCE, evidentemente esos cupones tan especiales los tendremos, porque luego claro, te los guardas y te acuerdas de la fecha y te acuerdas de la historia, porque en definitiva en esos cupones lo que sale es historia de Castellón. Y luego, por otro lado, a ver si repartís, como habéis repartido ese 37.169 en alguno de estos sorteos que tenemos por delante.
Exactamente, a ver si seguimos en esta racha, que la verdad es que estamos muy contentos. Y como siempre, aprovecho para agradecer a todos los ciudadanos que se acercan a comprar nuestros vendedores y vendedoras, agradecerles su solidaridad, porque gracias a eso pues podemos seguir ayudando a miles de personas, prestando servicios sociales, tanto a los afiliados a la ONCE como a otras personas con discapacidad, con lo cual estamos muy agradecidos y muy contentos de poder contribuir a ayudar a estas personas con discapacidad, como digo.
Gracias a ti, Jesús, que tengas buen día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo a todos.
Y ahora mismo vamos con la última hora, con Quique Rodríguez, que se va a quedar porque quiere hablar también, quiere contarnos la actualidad de Port Castelló. Hablará con Rafa Simó, presidente de la autoridad portuaria. Quique.
Es noticia la incidencia acumulada de COVID, que igual que va a puchar Rapid, está caen en cara más rápido de lo que estaba puchan. Castelló continúa en la segunda provincia española a mayor percentaje de contagios, en cara que es reduís en sols una setmana, de un cap de setmana a l'altre, en més de 2.000 punts. Es queden 3.320 casos per cada 100.000 habitants, quan el cap de setmana de la setmana passada arribava als 5.700 casos. Per tant, una molt bona notícia. Els contagis cauen amb molta força a la província de Castelló. El puerto de Castellón está recuperando movimientos y no aquello que esperábamos en cuanto a la actividad, que fuera mejor que en los años que hemos tenido, que llevamos los dos años de pandemia, sino mejor incluso que antes de la pandemia. Presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Quique.
Bueno, momento de hacer balance porque cerramos hace cosa de un mes, el año 2021, y hay que hacer resumen porque fue un buen año para el puerto de Castellón.
Sí, la verdad es que lo has resumido muy bien. La verdad es que el cierre del año 2021 ha sido muy bueno, porque se han movido más de 21.200.000 toneladas de mercancías y hemos conseguido así el récord histórico de nuestro puerto, evidentemente al ser récord histórico superando también las cifras de tráficos previos a la pandemia. Para que nos hagamos una idea, respecto de 2020 se ha crecido un 14,5% y respecto de 2019, año totalmente prepandemia, se ha crecido un 2,4%, así que el balance de cifras es bueno.
Sin duda alguna positivo para la economía también de la provincia de Castellón, superando así los niveles prepandemia, como decías en Rafa. ¿Por qué se deben estos buenos resultados? ¿Cómo es que por Castelló está pudiendo tirar de la economía cuando vemos que tantos sectores lo están pasando tan mal?
Bueno, al final el puerto no deja de ser, no es un fin en sí mismo, no deja de ser una herramienta para todas nuestras empresas, las de nuestro entorno de confianza en el puerto, para sus importaciones y exportaciones. Y la verdad es que a ciertos mercados que son muy importantes para nosotros, como es el caso del cerámico, en 2021 ha tenido una alta demanda de producción. Otra cosa son los costes que daría para un programa especial que desafortunadamente no está viviendo su mejor momento en ese sentido. Pero en cuanto a demanda, sí, es una demanda, podríamos decir que es histórica. Por ejemplo, te doy un dato solo, Quique. Los graneles sólidos que más meneamos en Por Castelló, las arcillas, los feldespatos, los cereales, pero sobre todo arcillas y feldespatos, que son materia prima del sector cerámico, han crecido un 39,5% respecto al año anterior y han superado las 9,3 millones de toneladas. Como puedes ver, al final, si tenemos en cuenta que la materia prima del sector entra prácticamente en su totalidad por nuestro puerto, significa que la producción del sector cerámico ha sido muy importante. Además, también otro tipo de tráfico que para nosotros es importantísimo, de hecho es el tráfico más importante para el puerto de Castellón, que son los graneles líquidos, pues se ha mantenido y ha crecido un 1,1% respecto al año anterior, y eso es gracias a la demanda principalmente de las empresas del polígono del Serrallo. Son buenos datos en cuanto a producción, son buenos datos en cuanto a mercancías, y se trata de un hito histórico, pero sobre todo a mí me gusta decir que es la demostración de que este puerto puede ir a más, que tiene la capacidad de generar más actividad económica, de crear más puestos de trabajo, de la mano de las necesidades de los clientes, de nuestras empresas y de la mano de los servicios portuarios. Entonces, lo hablábamos el otro día con la comunidad portuaria, este récord no es una meta, nada de autocomplacencias, y es un acicate para seguir trabajando juntos, unidos, ofrecer servicios más competitivos y eficientes. Porque también es cierto que en este mundo portuario, Quique, si no seguimos avanzando y mejorando, nos quedamos atrás muy rápidamente, porque es un mundo muy, muy, muy competitivo.
Por tus palabras hay mucha ambición, por tanto, de cara al futuro, no vale lo conseguido hasta ahora, sino las previsiones para 2022, incluso querréis que sean mejores que las de 2021.
Bueno, para 2022 hay que fijarse en qué cosas hemos hecho bien y mantenerlas, y aquellas que no habíamos hecho tan bien, pues intentar mejorarlas. Me vas a permitir que no haga predicciones de tráficos porque dependen de muchos factores. Por ejemplo, te hablaba de las arcillas. Una parte importante de las arcillas vienen de Ucrania. No te voy a contar cómo está el tema en cuanto a dudas de cómo puede seguir funcionando. Es verdad que afortunadamente de momento no estamos teniendo problemas en la importación de esas arcillas, de caolines y demás. Y por eso la pandemia nos ha enseñado que hacer predicciones de tráficos o hacer predicciones de muchas cosas es arriesgado. Lo que sí que me gusta a mí decir es que podemos prever aquello que depende de nosotros, y de nosotros depende nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y en ese sentido afrontamos un 2022 como un año muy inversor, en el que se van a avanzar en infraestructuras en materia de conectividad ferroviaria, en el que el proyecto Octopus va a dar un impulso importante a la Dársena Sur para ganar terreno al mar, para atraer nuevas empresas que trabajen en nuestro puerto y en nuestro entorno, y vamos a seguir nosotros desde la autoridad portuaria intensificando nuestra política de bonificaciones y rebaja de tasas para ganar en competitividad, porque el puerto no es cuestión de que gane el dinero, sino es cuestión de que nuestros clientes puedan hacer mejores negocios, porque si ellos pueden hacer mejores negocios, nuestras cifras de tráfico volverán a ser similares a las de este 2021, y eso va a significar mayor actividad económica y más creación de puestos de trabajo, que eso es lo verdaderamente importante, más allá de que si movemos un poquito más o un poquito menos de toneladas.
Que sería muy positivo, por tanto, también para la economía de la provincia de Castellón. Por cierto, presidente de la autoridad portuaria, recordamos que hace unos días se presentaba el anuario COPE 2021, el anuario de la cadena COPE en la provincia de Castellón, con especial protagonismo para una nueva figura en 2021 en Por Castelló, como es el director José María Gómez Fuster.
Sí, la verdad es que Por Castelló en año y medio hemos cambiado presidente, hemos cambiado director. Y la verdad es que José María, que viene de un puerto con mucha potencia, como es el puerto de Cartagena, viene con muchas ganas, viene con una manera de trabajar que nos está aportando mucho, y además es una persona que es una delicia trabajar con él. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos también que desde COPE le dierais esa visibilidad, porque hay veces que los directores de los puertos no tienen la visibilidad que merecen. Al fin y al cabo, yo siempre digo lo mismo, ellos son el motor del puerto.
Un anuario que se puede consultar en nuestra página web, en cope.es/Castellón. Presidente de la autoridad portuaria, Rafa Simó, un fuerte abrazo.
Perfecto, un abrazo, Quique.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco.
Estamos, Antín, en semana que sería de Semisama.
Sí, claro.
Semisama que no se ha podido celebrar. Uh-huh. Recordamos que pasará a mediados del mes de junio debido a esa alta incidencia del coronavirus. Pese a ello, eso sí, ya te contaré después que hay muchas empresas que ya están presentando novedades. Pero antes, toca comentar otro tipo de novedades en clave energética. Y toca hablar dentro del sector azulejero una semana más, el tema estrella del 2022, el tema referido a la energía. En este caso, al aprovechamiento y a la eficiencia energética a través del autoconsumo. Y lo hacemos dentro del grupo industrial Pamesa, porque sigue aumentando esa nueva apuesta por el autoconsumo y en este caso lo hace pues con unas nuevas instalaciones que además se prellegan con importantes novedades. Nos lo va a contar pues uno de los encargados de haberlo puesto en marcha. Quique Selva, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo toca preguntar, ¿cómo surge esta nueva oportunidad en el Grupo Empresarial Pamesa para seguir apostando por el autoconsumo?
Bueno, Grupo Pamesa tiene desde hace bastantes años una directriz de sostenibilidad muy fuerte y en la parte solar, además he estado marcando un poco el ritmo del sector porque fue de los primeros en incorporar paneles solares a sus fábricas. Este proyecto es una continuación un poco de lo que Pamesa ha venido haciendo con todos sus activos, desde las fábricas hasta los centros logísticos hasta las oficinas. Pamesa lo que intenta es capturar todo el sol posible desde los techos de los edificios, las marquesinas de los centros logísticos o de cualquier elemento que pueda ubicar un panel solar, capturar todo ese sol, transformarlo en energía eléctrica y aplicarlo a los consumos eléctricos que tienen, ya sea en una fábrica o en una aplicación de una oficina o una aplicación de una carga de una carretilla elevadora eléctrica. Entonces, este proyecto, es verdad que al ser unas oficinas, un edificio de oficinas totalmente nuevo, pues ha permitido integrar tecnologías más avanzadas que en otros casos pues eran más complicadas de integrar, ¿no?
Justamente una de esas nuevas apuestas dentro de esta instalación es la instalación de baterías para también poder almacenar esta energía generada.
Correcto, sí, en el edificio de las nuevas oficinas corporativas de Pamesa, aparte de la captación solar con paneles solares, se ha instalado un sistema de baterías de ion litio que lo que hace es acumular energía que en algunos momentos es sedentaria, porque la planta solar genera más energía de la que está consumiendo la oficina en algunos momentos del día, o por ejemplo un fin de semana donde la actividad de las oficinas es mucho menor. Toda esa energía se guarda en baterías y es utilizada cuando es más conveniente. Y todo esto se gestiona a través de un software, de un sistema de inteligencia artificial, que lo que hace es tomar la decisión más adecuada en cada momento según las necesidades del cliente, ¿no? Y lo explico a lo mejor con un ejemplo gráfico que es más sencillo. Si el sistema puede reconocer, porque está preparado para hacerlo, reconoce tres parámetros fundamentales. Uno es el consumo recurrente de la oficina. La oficina, en este caso, el edificio, tiene un patrón de consumo que es exactamente igual un día tras otro, afectado de si es invierno, si es verano, si estamos en periodo vacacional, si estamos en periodo de mucha actividad, etcétera, etcétera. Pero el patrón de consumo dentro del día es más o menos recurrente. En base a ese patrón, el sistema puede reconocerlo y puede aplicar la inteligencia artificial junto con la predicción atmosférica. El sistema se conecta a la base de datos meteorológica que tiene asignada y sabe si va a llover, si va a hacer sol, si va a hacer sol, cuánto sol va a hacer, etcétera, etcétera. Con lo cual sabe cuánta energía va a producir en el siguiente minuto, la siguiente hora, la siguiente semana. Obviamente, cuanto más cercano está el momento, más probable es que ocurra el evento. Es como la predicción de lluvia, pues hombre, si la miramos hoy seguramente acertará. Si la miramos dentro de una semana, pues la probabilidad es más baja. Por lo tanto, toma decisiones el sistema en función de lo que consume la oficina, de cómo lo consume, de su patrón de consumo, de la capacidad de generación de energía que va a haber, si va a llover o va a haber sol, y por último, de la tarifa que tenga asignada. Y las tarifas son un poco eléctricas, pues como decías al principio, ¿no? Pues son el gran tema de debate. Ahora mismo no solo las eléctricas, sino también las de gas, obviamente. Pero el sistema toma decisiones en función de cuándo es mejor consumir esa energía. Y un ejemplo muy sencillo sería la batería puede haberse cargado durante la mañana con el sol y el sistema puede decidir no liberar energía hasta una hora determinada donde sabe que la energía es muy cara y que el edificio va a ahorrar más dinero, en este caso, liberando la energía en periodos más caros que en periodos más baratos, ¿no? Entonces, es importante que esas baterías tengan un sistema de gestión, porque si no simplemente sería una acumulación de energía y no sabríamos exactamente cuál es el momento óptimo para utilizarlo, ¿no? Y no podemos tener una persona diciendo, bueno, ahora saca energía de la batería o ahora cárgala de nuevo, ¿no? Entonces el sistema toma la decisión por sí mismo.
O sea que, con todo lo que has explicado, porque te iba a preguntar sobre cómo funciona el software, pero ya te has adelantado, pero sí que viendo este software novedoso, más las baterías que también va a ayudar esa conexión, lo que va a hacer es que el ahorro seguramente, como bien dices, en esas horas de mayor coste de la luz, sea casi máximo, sea casi total, se podría decir.
Sí, bueno, obviamente durante los meses de verano el ahorro será mayor, porque sol, es muy obvio, y durante los meses de invierno pues será bien, pero en promedio sí generará una gran parte de dependencia energética al edificio, con lo cual lo convierte en sostenible. Y sobre el funcionamiento del sistema del software, básicamente está basado en algoritmos que se ejecutan o que corren o que toman decisiones en una nube. Por lo tanto, el sistema lo que hace es envía todos los datos de funcionamiento en cada dos minutos a esa nube, y ahí se ejecutan, por decirlo de una manera sencilla, una serie de algoritmos que toman una serie de decisiones, pero no es un sistema, digamos, que requiera un centro de ordenadores específico ni nada parecido, ¿no? Aquí la clave un poco está en ese sistema de decisión, ese algoritmo que además aprende sobre sí mismo. Quiere decir que cuanto más tiempo pasa tomando decisiones, mejores son esas decisiones, ¿no? Y es algo que esta tecnología está basada en otro tipo de sistemas de inteligencia artificial, como los de los coches autónomos. Obviamente esto es mucho más sencillo, pero la filosofía que hay detrás es la misma. Y ese algoritmo, como decimos, corre en una nube, ¿no? Por lo tanto, no ocupa un servidor, un espacio físico dentro de la oficina.
Ahora ya con esta nueva instalación, no sé si tenéis cálculo de ya el espacio que hay ocupado con placas solares o el número de placas, sé que va a ser complicadísimo, pero sí que más o menos el espacio, lo que diría, es los techos de las plantas estarán ya casi todas ocupadas.
Bueno, a ver, Pamesa ha empezado a trabajar por sus centros de producción, las fábricas, fue lo primero que se utilizó. Ahora estamos desarrollando con ellos proyectos en sus oficinas y estamos empezando a trabajar también en los centros logísticos, donde los centros logísticos obviamente tienen mucho techo disponible todavía. Nosotros sí, la número de placas lo tenemos contado, obviamente. Nosotros tenemos instaladas aproximadamente 53.000 placas solares que ocupan unos 110.000 metros cuadrados de techo. Y la potencia instalada, que es un poco lo que al final nos guía, ¿no? Es de unos 20.000 kilovatios instalados. Al final, el número un poco que nosotros más nos manda es no tanto el número de paneles, que es elevado porque 53.000 paneles son muchos paneles, sino la potencia instalada, ¿no? Que son 20.000 kilovatios, que es una potencia bastante respetable, potencia solar. Estamos hablando de una potencia más que respetable, ¿no? Yo creo que es de las compañías, sino la compañía que más potencia instalada solar tiene del sector en el mundo, pues será una de las primeras, porque es una apuesta muy fuerte por la generación solar.
Y una apuesta que también lleva consigo un compromiso medioambiental, que supongo que vosotros también lo estáis notando y también se estará notando dentro de la propia empresa, porque al final es una disminución de CO2, que también es otra de las cosas que se vienen pidiendo y que supongo que a vosotros también lo estarán pidiendo como objetivo a corto plazo.
Sí, bueno, nosotros somos la empresa que ha desarrollado todas estas instalaciones, todas estas soluciones para Pamesa, y sí, evidentemente hay una tendencia muy fuerte de lucha contra la crisis climática en todo el mundo y además fuertemente en Europa. Y bueno, Pamesa Cerámica yo creo que ha entendido que sus productos al final tienen que ser los productos que tengan la mínima huella de carbono, porque al final no se trata solo de hacer las fábricas sostenibles, sino que lo que importa de verdad es que los productos que salgan al final por la línea de producción de la fábrica, sean sostenibles, y para eso hay que ir hacia atrás en el origen de la energía dentro de la fábrica, ¿no? Al final, entendemos que, o Pamesa Cerámica entiende, que los productos más competitivos van a ser aquellos, obviamente, que tengan la mayor calidad, el mejor diseño, el mejor servicio postventa, pero también los que hayan costado menos energía o los que hayan sido más sostenibles durante su proceso de producción, ¿no? Y lo que se detecta es una tendencia en el consumidor de productos, en general de cualquier tipo de productos, hace la sostenibilidad, ¿no? Y eso hemos visto, o vamos viendo, por ejemplo, me llama la atención cuando compras un billete de avión, ¿no? Te indica el coste de CO2 y que puedes ver un poco, puedes comparar qué ruta para ir de un sitio a otro, cuál de las compañías lo hace con un coste menor en emisiones de CO2, ¿no? Y un poco siguiendo esa misma filosofía, obviamente, pues yo preferiría comprar un pavimento porcelánico que cuya huella de CO2 es muy reducida, antes que otro, pues que tiene una huella de CO2 elevada. Y esos hábitos de consumo se van implantando. Al principio parece que poco a poco, pero la tendencia se está acelerando los últimos años muy rápido, se van implantando mucho en los hábitos de consumo de la sociedad.
Y ahora, como ya has dicho, Quique, los proyectos de futuro con Grupo Pamesa llegan ya también por esos centros logísticos que, como os dices, también tienen mucha superficie aprovechable.
Sí, correcto. El proyecto que estamos desarrollando ahora para Pamesa consiste en un par de proyectos piloto, dos proyectos piloto en centros logísticos. Hay que tener en cuenta que los centros logísticos tienen una necesidad muy elevada de energía para la carga de las carretillas elevadoras, que pueden ser motores diésel, pero en general son motores eléctricos, ¿no? Y esos motores eléctricos llevan ya una batería, esa batería carga durante la noche, porque durante el día está haciendo todo el trabajo. Entonces, lo que hemos diseñado con ellos y ya hemos implantado en dos centros logísticos es un sistema de planta solar en esos techos que, como bien dices, son muy amplios y espacios muy abundantes, un sistema de planta solar y un sistema de baterías inteligentes, que lo que hace es cargan durante el día toda la energía necesaria y por la noche esa batería carga la carretilla elevadora que maneja todo el material para que esté lista para operar al día siguiente. Y con el sistema de inteligencia artificial nos garantizamos que la carga durante el día será suficiente para abastecer a la batería que estamos cargando, se llenará suficientemente como para poder cargar la carretilla elevadora por la noche. Es una forma también nuevamente de... hay que tener en cuenta que el objetivo final es que la carretilla elevadora se mueve con una energía solar que ha sido generada por el día y acumulada, pero el origen de la energía es solar, por lo tanto ese movimiento de mercancías se está haciendo de una forma nuevamente sostenible, ¿no? Y es un poco el proyecto en el que estamos trabajando actualmente, porque como decíamos al principio, esto es una filosofía, ¿no? de trabajo en todo lo que tenga un consumo eléctrico que también se implanta, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es adaptarla a cada una de las aplicaciones más lógicas dentro de lo que es fabricación, logística, la parte de oficinas y showroom. Nosotros trasladamos un poco la tecnología que creemos que hay que aplicar a cada una de las necesidades y hacemos una aplicación que tenga sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la economía, ¿no? de la inversión.
Pues proyectos más que interesantes que también se vienen, y sobre todo por eso, para concienciarnos también medioambientalmente y de apoyar ese autoconsumo y esa apuesta por las renovables también de una manera sostenible dentro del sector azulejero. Pues Quique Selva, consejero delegado, decimos, de IM2 Energía Solar, gracias por explicarnos todo lo que ha supuesto este proyecto dentro del Grupo Pamesa, y pendientes estaremos de cómo evolucionan esos próximos que también vais a llevar adelante y que eso van a ayudar a dejar esa huella en favor del medio ambiente también dentro del sector azulejero con Pamesa.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Y ahora sí entramos, Antín, en clave empresarial, en esas novedades que están presentando las empresas en estas fechas de febrero, que hubiera sido las de Cebisama, pero sí, que aún así algunas las han querido mantener estas presentaciones. Y empezamos por Porcelanosa Grupo, vale, que ha dado a conocer sus novedades de cara a este año 2022, donde se destaca desde la multinacional española que se han presentado con la eficiencia y la competitividad como prioridades. Para ello se ha apostado mucho por el I+D+i, también por el diálogo constante con arquitectos e interioristas, que han llevado a investigar nuevas fórmulas y usos de materiales, priorizando la calidad y practicidad de cada producto. Esta unión entre diseño, tecnología y usabilidad se va a trasladar durante los próximos meses a los showrooms principales de las 7 empresas que forman parte del grupo Porcelanosa. Entre las novedades más destacadas dentro de la propia marca Porcelanosa cabe destacar el porcelánico técnico Todomasa Solid Care. Se trata del primer full body que mantiene la misma materia prima tanto en la superficie como en el cuerpo de la baldosa y tiene una absorción de agua extremadamente baja. También el Gres Porcelanato rectificado tendrá especial relevancia en muchos de los ambientes de esta firma. Otros que están de estreno son Cifre Cerámica, que ya tiene nuevo showroom y que abrieron de manera oficial en el día de ayer, con unas jornadas de puertas abiertas en su sede en Onda. El espacio expositivo cuenta con 2.000 metros cuadrados y es el escenario donde la creatividad y la tecnología se encuentran para dar forma a productos cerámicos novedosos. También ayer abrió sus puertas en su nuevo showroom, también en Onda, la empresa Azulep. Y otros que están de estreno desde la pasada semana es Rocersa, también con nuevo showroom. Hasta el 13 de febrero se puede visitar para conocer las nuevas colecciones de esta empresa. Y ya que hablamos de novedades, vamos a hablar también de novedades dentro del grupo La Plana. Recordamos, la empresa líder en la fabricación de soluciones de packaging en cartón ondulado y compacto, que ha inaugurado un nuevo centro de innovación. Se llama InLab. Está ubicado en Onda, cuenta con más de 500 metros cuadrados dedicados al desarrollo de soluciones innovadoras de embalaje y de exposición en punto de venta. Vamos ahora a agenda ya de eventos y de ferias, porque no tenemos Cebisama, como decimos, pero sí que están habiendo hasta 2 ferias internacionales donde hay presentes empresas relacionadas con el sector azulejero. Por un lado, desde hoy y hasta el jueves está el Surface Design Show en el Business Design Center de Londres, donde hay stand informativo de Tile of Spain dentro de esa Acer, de esa unión que tienen Acer e ICEX dentro del plan de internacionalización del sector de pavimentos y revestimientos cerámicos para este año. Y que se cuenta este stand informativo con una exposición de producto en la que participan numerosas empresas, como por ejemplo está Arcana Cerámica, Argenta Cerámica, también Cevica, Color Care, Decocer, Equipe Cerámicas, Gaia Forés, Peronda, Tau Cerámica o Vives Azulejos, todos ellos con una selección de piezas de alto valor añadido, ya sea en diseño o en innovación tecnológica. El objetivo de esta actividad es mostrar al visitante, que suelen ser prescriptores, la versatilidad, el diseño y la innovación de la cerámica española. Y otra empresa que tenemos, en este caso de Almasora, como es Neoliz, el líder mundial de piedra sinterizada, está también desde hoy hasta el jueves, en este caso en el Orange County Convention Center de Orlando, en Florida, en Estados Unidos, participando en la KEBIS 2022, una de las más importantes ferias de innovación en cocinas y baños a nivel mundial. Para ello, van a presentar la que es la nueva marca, Touch Feel Life, las experiencias que la marca cobran vida a través de espacios únicos. Seguimos en clave empresarial, en este caso lo hacemos con balance 2021, lo hace la empresa AP Grupo, que cerró el año pasado con cifras récord y que alcanzó por primera vez los 58 millones de euros de facturación, lo que supone un 30% más respecto al 2020. Los principales mercados estuvieron evidentemente tanto en el nacional, pero también en Francia y en Estados Unidos, concretamente los países europeos y el estadounidense son los mercados donde más se confía en su crecimiento y cerca del 50% de su facturación proviene de dichos mercados. Eso sí, las ventas de AP Grupo se reparten en más de 115 países de los 5 continentes. Otros que están de estreno, en este caso entramos ya en un plano más local, es Sot de Ferrer, que tiene su nueva zona verde de descanso junto a la acequia mayor del Palancia y que se ha llevado en marcha gracias al plan cerámico de la Diputación. Con una inversión de 225.000 euros, ha reconvertido más de 500 metros cuadrados de suelo, donde antes cohabitaban malas hierbas y suciedad, en un nuevo punto de encuentro alrededor del antiguo lavadero del Inchidor, que es el que da nombre a este espacio. Se recupera así patrimonio local y es el espíritu socializador de este espacio. Un espacio que, recordemos, venció hace año y medio en la tercera edición del concurso de regeneración urbana de la Diputación. Entonces el jurado calificador destacó su propuesta de integración del lavadero a la trama urbana y el uso de la cerámica como elemento estrella de cobertura del paseo. Este parque se ha dividido en 2 plataformas ajardinadas, salvando así el desnivel existente entre el lavadero y también la calle de acceso. En la zona central se ha ubicado una pérgola para proteger a la ciudadanía del sol en las horas centrales del día. Volvemos a hablar de Porcelanosa Grupo y lo hacemos porque está presente en la Expo 2020 de Dubái, que estará en marcha hasta el próximo 31 de marzo, con 4 kilómetros de extensión, con 3 grandes distritos y con 192 pabellones, de los cuales en 2, como decimos, tiene presencia la marca de Villarreal. Concretamente es en el recinto de Emiratos Árabes Unidos y en el de Qatar. donde de la mano del arquitecto Santiago Calatrava se ha apostado por el compacto mineral Crio Lux 1100 K-Life, pues para dotarle de ese valor extra a estos dos espacios dentro, como decimos, de esta Expo 2020. Y cerramos, Santín, este Ceracope Castellón con una agenda.
Vale.
Lo hacemos apuntando que el próximo 14 de febrero, algunos van a estar celebrando el Día de los Enamorados, otros van a estar realizando un curso de especialización en lámina cerámica, características técnicas, prescripción, uso, manipulación, corte y tecnología de colocación según la norma UNE 138002. Se trata de un curso que realizan desde ProAlso, desde la Asociación de Alicatadores Soladores, y es un curso impartido en modalidad presencial con una duración de 8 horas con demostraciones y prácticas para los alumnos. Se puede formalizar en inscripción hasta el 9 de febrero. Eso está toda la información en la página web de ProAlso. El coste del curso será de 60 euros para los profesionales socios de esta organización, de 150 para no socios, y se llevará a cabo en el Centro Labora Formació de Castelló. Recordamos, centro de referencia nacional en la familia profesional de vidrio y cerámica, dentro del área profesional de fabricación cerámica.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Bueno, hoy hemos aprendido muchísimas cosas, entre otras, ¿dónde está la Torre del Migdia? En la Plaza Hernán Cortés, esquina con Calle Gobernador, que es donde está la maqueta de la ciudad. Recordar a todos aquellos que han tenido la suerte de comprar el número 37.169 de la 11, pues que les ha tocado 175.000 euros. Unos segunditos y llegamos a las 2 de la tarde. Continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.